RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Aquí comienza RV Noticias, el informativo radial de la UNAD, en donde el conocimiento también es noticia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Un saludo muy especial a toda la comunidad unadista, les habla Fabio Alejandro Olarte, transmitiendo desde el SEAD de Vélez. Les damos una calurosa bienvenida a nuestro informativo institucional. No olviden, RV Noticias, un espacio donde el conocimiento también es noticia. Bienvenidos.
Con la presencia de más de 70 directores de emisoras universitarias de todo el país, se llevó a cabo el 19º encuentro de la Red de Radio Universitaria de Colombia, que tuvo lugar en la institución universitaria Antonio José Camacho, los días 27, 28 y 29 de julio del presente año. Diferentes expertos en el ecosistema mediático expusieron y debatieron temas sobre la importancia de la radio universitaria en el país, también casos, saberes y experiencias a lo largo de sus carreras profesionales. A continuación, compartimos a nuestros oyentes entrevistas realizadas a algunos de los invitados y conferencistas que participaron en el Encuentro Nacional de Radio Universitaria. Comenzamos con el saludo de bienvenida dado por el presidente de la Red de Radio Universitaria de Colombia, doctor Daniel Angrino, de la institución universitaria Antonio José Camacho.
Parece premonitorio una canción de Sabina que dice: lo niego todo, incluso la verdad. Creo que ese es el tema que nos convoca hoy acá. Y quiero traer unas palabras de Mónica Mena Roa, que dice que hay una preocupación por la desinformación y la difusión de noticias falsas en Internet, y en especial en las redes sociales. Hay una estadística muy importante, y es que el 56,4% de los usuarios en Internet de todo el mundo manifiestan preocupación por saber qué es cierto y qué no en el ámbito de noticias. Asimismo, un informe digital de 2021 habla de que los países analizados en este estudio, la mayor preocupación de noticias falsas la tiene Brasil, o esto de fake news, con el 84%, mientras que Holanda es la que menos preocupada está con este tema, ¿sí? Lo otro es que los españoles están preocupados, el 65,1%, por no saber qué noticias difundidas en Internet son ciertas y cuáles son falsas. Luego sigue Chile y México. Como ven, tenemos unas estadísticas que nos muestran la realidad del mundo en que nos encontramos, pero sobre todo el papel que deben jugar las universidades y en particular las emisoras universitarias. Entonces, ¿cuál es el papel que debe jugar la radio universitaria en el escenario de las fake news o este escenario de la posverdad? ¿Sí? ¿Qué tipo de ciudadanos estamos formando nosotros? ¿Sí? Creo que todas estas preguntas y muchas otras nosotros deberíamos estar realizándonos. Creo que llegó el momento de verdad de cuestionarnos cuál es nuestro papel en la sociedad. ¿Sí? Sobre todo que acabamos de terminar una campaña política, una campaña de la presidencia donde estuvo lleno de muchas fake news y demás, lo que condujo la opinión a un lado o al otro. Sí. Yo creo entonces que es el momento histórico que no podemos estar de menos, todo lo contrario, tenemos que estar a la altura de este momento. La sociedad ha votado por un cambio y la pregunta es: nosotros, ¿en dónde vamos en ese cambio? ¿Sí? Nosotros ya tenemos 19 años como red. Muchos han pasado, otros se han ido, han llegado y demás. ¿Sí? ¿Vamos a seguir como red? ¿Vamos a estar solos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Hoy la sociedad demanda un cambio no solamente de un gobierno, sino de las instituciones, entre ellas las universidades, ¿sí? Y por ende también entonces de las radios universitarias, ¿sí? No podemos perder entonces nuestro norte. Recuerden que una de las premisas de que yo estoy en la presidencia y que quiero que todos ustedes también tengan como referentes que nosotros somos promotores de la construcción del tejido social. Y en ese orden de ideas no podemos claudicar en nuestros principios y en nuestro trabajo. Creo que es el momento de salir más fuertes y unidos que nunca. Este escenario formal va a ser importante, pero creo que nuestros encuentros tienen algo muy bonito, y es que nos nutrimos mucho más en los escenarios informales. Ayer se dio un primer debate comiéndonos una hamburguesita, entonces creo que continúa hoy, continúa en el almuerzo, en el refrigerio, y creo que esos espacios también son valiosos. Así que yo los invito a que seamos críticos, autocríticos, reflexivos, y que en verdad tengamos posturas firmes, serias, frente al nuevo gobierno, frente al papel de nosotros en la sociedad, y por supuesto que seamos protagonistas en la construcción del tejido social. De mi parte no queda más que agradecerles a todos ustedes por estar aquí. Estamos muy emocionados de que estén en nuestra casa. Bienvenidos a Cali, bienvenidos a la institución universitaria Antonio José Camacho, y como muy bien lo dijo el rector, esta es su casa, la casa de siempre. Muchísimas gracias, compañeros.
Ahora nos acompaña el doctor Carlos Rodríguez Pérez, quien nos habló sobre la radio universitaria en la era de la posverdad. Docente de Comunicación Social de la Universidad de La Sabana.
Soy Carlos Rodríguez Pérez, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Hoy nos hemos reunido en Cali, en el 19º encuentro de la Red de Radio Universitaria de Colombia, donde hemos abordado el papel de la radio universitaria en la era de la posverdad. Actualmente vivimos en un ecosistema donde tenemos contaminación informativa, desinformación, desorden informativo y al final pues posverdad, ¿no? Y la posverdad consiste en el predominio del argumento emocional sobre lo racional, en el predominio de la opinión sobre la evidencia, lo factual, los datos, en el predominio de los sentimientos sobre los hechos. Ello tiene implicaciones sobre la deliberación pública, y en este punto creo que la radio universitaria, como un medio de carácter social, público, de servicio ciudadano, pues tiene algo que decir para mejorar ese debate público informado, para generar ciudadanía, para generar una sociedad democrática que sabe convivir. Y ahí potencialidades en el término o en la alfabetización de la ciudadanía, de los estudiantes de periodismo, por ejemplo, de todos aquellos que hacen parte, en este caso, de una radio universitaria. Hay oportunidades en cuanto a la proyección social de las universidades para que incidan en la ciudadanía, habida cuenta de que la desinformación es una preocupación social en Colombia, y tenemos datos que así lo avalan. Y hay potencialidades a la hora de generar unos espacios de deliberación a partir de contenidos que son habitualmente objetos de desinformación y para lo cual la ciudadanía necesita, bueno, pues una información verificada, imparcial, bien hecha, de calidad, con rigor, transparencia y honestidad, que les permita navegar en este entorno complejo de abundancia de información.
Bueno, como sabemos, siempre ha existido información de diferentes formas. Vamos a hacer como un desglose de cómo era la información antes y ahora cómo es con las nuevas tecnologías.
Claro, antes pues teníamos los medios de comunicación tradicionales, ¿no?
Entonces, la prensa.
Eso es, radio, prensa y televisión, ¿no? Y con ellos nos informábamos, con sus ventajas y sus inconvenientes. Lo que tenemos ahora.
Creyendo todo lo que decía.
Claro, es decir, no teníamos otra forma de contrastar, de ver, ¿no? Otras partes del mundo. Ahora lo que encontramos es una atomización de canales, de plataformas, redes sociales, por ejemplo. Con un patrón de consumo que en Sudamérica, en Colombia, pues particularmente hace que estas redes sociales sean principales plataformas de consumo y uso de información. No solo entre los jóvenes, que también, entre la ciudadanía en general. Con los jóvenes estos datos incluso se elevan. Entonces hay que saber entender estos entornos que al final son actores, también mediadores de la información, sin esas responsabilidades que les exigimos a los medios. A los medios siempre les exigimos un código deontológico, un saber hacer en las noticias, que a las redes sociales no, pero que de facto son mediadores de la información. Necesitamos que tanto esos nuevos periodistas que trabajan en las redes, esos nuevos medios digitales que operan en estos canales digitales, como la ciudadanía que al final interactúa con estas interfaces, entienda cómo funciona, entiendan qué son los algoritmos y cómo funcionan, entiendan estos perfiles automatizados o bots que están en las redes sociales y entiendan al final que es posible, con base en sobre todo en los algoritmos, que cuando tú abres Facebook, Instagram o WhatsApp, pues la información es una pequeña fracción de todo de lo que se está hablando. Y es importante que entiendan que puede que estén cayendo en ciertas burbujas que nos aíslan de otras realidades. Hay varias causas que llevan a que la ciudadanía tenga fatiga informativa. La primera de ellas, y quizá la más importante, es que sienta que la información que recibe no le es útil. Si yo siento que ese servicio que yo espero no me es útil, yo no voy a volver a consultarlo. Si yo voy a un supermercado a comprar un producto y no lo tienen, yo probablemente no vuelva a ese supermercado. Con el tema de los medios sucede lo mismo. Entonces, ¿qué puede hacer ese periodista para realmente gozar de la confianza social? Pensar en los contenidos. ¿Qué contenidos ofrezco? Uno de los factores que inducen, que influyen en la confianza social, es las expectativas que yo soy capaz de cubrir en la comunidad. Okay. Si mis contenidos son de interés para esa comunidad, son útiles, son de servicio, son de proximidad, son cercanos, probablemente esa comunidad se acerque. ¿Y por qué? Porque les voy a ser útil. Y el tiempo que invierte, ¿no?, en términos de economía, de lógicas un poco de mercado, le genera un rendimiento. En este caso, le ayuda a comprender su entorno y a transitar por él. De lo contrario, pues no será. Hay otras causas, y es que la plétora, la masificación de información, pues hace que tengo tanta, que prefiero apagar y me voy. Y este es un comportamiento que yo creo que va a ir en auge en el paso de los tiempos, de estos años. Y no solo pensemos en ese ciudadano que ya de por sí está un poco alejado de los medios, sino en ciudadanos realmente bien informados que apagan, desconectan y buscan la información a través de otros medios, de vínculos sociales, con asociaciones, con instituciones. Es decir, tienen un compromiso ciudadano muy fuerte, pero los medios pues no les satisfacen, no lo encuentran, porque hay tanta información que dicen, bueno, prefiero interactuar socialmente con otros grupos, otras comunidades, con las instituciones, con a lo mejor determinados periodistas o determinados medios, pero desconecto del sistema mediático.
Bueno, ya para finalizar, démosles como tips secreticos, cosas a los estudiantes para que empiecen a visualizar una mejor información, a creer que no simplemente la comunicación social es buscar una información y ya, sino cómo hacer para que sea verídica y que la gente te crea. Así como hay algunos periodistas que ya ganan como credibilidad, que la gente dice, no, yo le creo a este. ¿Cómo hacer para que esos chicos que se están formando lleguen a ser esos periodistas creíbles?
Eso es clave. De aquí a unos años, sí, su marca. Creo que para que ellos tengan una buena marca y sean esos periodistas que anhelan ser, que sigan el decálogo ético que nos dejó Javier Darío Restrepo acá, donde la ética, la deontología profesional es fundamental, que sean buenas personas, que sean siempre respetuosos con la verdad, que entiendan su entorno, las comunidades, que se asombren y sean curiosos por lo que les cuentan sus vecinos, sus ciudadanos a la hora de buscar información, que contrasten, verifiquen la información, que se olviden de ese periodismo de escritorio, que será útil en ciertos momentos, pero que no perdamos la vista en la calle, que nuestros zapatos estén manchados de barro, que nuestros oídos estén prestos a escuchar.
De hablar con la gente.
De hablar con la gente.
De escuchar.
Y no tener miedo a enfrentarnos a opiniones distintas. Creo que eso es básico también, porque la realidad es compleja. Sí. Y creo que estar expuestos a opiniones contrapuestas es positivo. La labor suya como periodistas será encontrar dentro de esos múltiples caminos, pues cuál es el camino o intentar conectar esos diferentes caminos para construir un relato desde el rigor, desde la imparcialidad y desde esa utilidad que tenga para el ciudadano, que una vez terminen esa información se sientan orgullosos de haber invertido ese tiempo, que feliciten a ese periodista que con su esfuerzo, con su pasión hacia la verdad, pues elaboró y produjo ese contenido informativo.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
País con Memoria es un programa de radio realizado por el equipo audiovisual del Centro Nacional de Memoria Histórica. La doctora Angie Cárdenas Forero, productora del programa, nos habla para RV Noticias.
Ella es una de las productoras del programa País con Memoria, que estamos emitiendo en Radio UNAD Virtual a las 8 de la mañana todos los lunes, para que estén siempre muy pendientes. Doctora Angie, bienvenida a nuestro informativo de hoy.
Muchas gracias por la invitación. Me quedo, por supuesto, con lo de especial. Muchas gracias. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes y con todos los oyentes mucho más acerca de este proyecto.
Cuéntanos un poquito de qué trata. Vamos al inicio.
País con Memoria es un programa que surge hace ya 4 años. Esta es nuestra 4ª temporada, en la que buscamos visibilizar las luchas y resistencias de las víctimas del conflicto armado colombiano. Es un programa en el que recogemos sus voces y son ellos y ellas quienes nos cuentan la realidad del país desde sus territorios, a veces a través de varios formatos, porque muchos de ellos recurren, por ejemplo, a la música o recurren a décimas y piquerías, sobre todo al norte del país, donde son, pues digamos, muy tradicionales. Y la idea es que este sea el espacio para contarles a todas las personas cuál es la realidad del conflicto armado colombiano.
Bueno, ¿y por qué esa iniciativa? ¿De dónde nace?
Este programa surge como parte de la misionalidad de nuestra entidad. El Centro Nacional de Memoria Histórica es una entidad de orden público que tiene como misión aportar al derecho a la verdad de las víctimas y también aportar a la no repetición de los hechos violentos. Si bien conocer la verdad también aporta a la sanación de las personas que han tenido que padecer estos flagelos de la guerra, buscamos entonces diferentes formatos y diferentes iniciativas para visibilizar todo esto, para que podamos dar a conocer todo lo que ha pasado en Colombia y que también las personas se acerquen. Entonces surge como parte de nuestra misionalidad y lo que buscamos es que a través de programas como País con Memoria, pues también podamos crear otras líneas de podcast, de documentales, de informes, de publicaciones que permitan también alcanzar diferentes públicos desde diferentes puntos y formatos.
¿Cuántos capítulos se están haciendo? ¿Cuántos se están emitiendo? ¿Y cuántos se desean seguir emitiendo las emisoras? ¿Cuántas temporadas o cómo lo está manejando usted?
Estamos manejándolo por año. Nuestro propósito ha sido cada año lograr la emisión de mínimo 30 programas. Este año alcanzamos 33, si todo sale bien, sacando emisiones de aquí hasta la primera o segunda semana de diciembre. Como ustedes bien saben, es mejor hacerlo hasta la mitad de diciembre, porque después ya todos y todas estamos en modo novenas, Navidad, etcétera. Entonces, para que tengamos el alcance que esperamos, más o menos hasta la primera o segunda semana de diciembre. Y la idea ha sido no solo contar este año pues con la valiosa participación de la Red de Radios Universitarias de Colombia, sino de otras plataformas digitales que también son muy valiosas, como Spotify, Spreaker, nuestra página web, porque ahora no podemos negar el impacto que tiene, por ejemplo, Spotify. La gente escucha podcasts por estas plataformas, programa su música a demanda, entonces también tenemos que ser recursivos y llegar a estos lugares. Entonces, País con Memoria también sale por otros canales y la idea sobre todo es pues impactar a muchas más personas. Así estamos funcionando.
Bueno, la UNAD tiene dentro de sus programas comunicación social. tú, obviamente eres comunicadora, colega, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia. Nos contabas que a veces tenían que ir en chalupa, en bus, en muchos medios para poder llegar a esas zonas, a esas regiones. Cuéntanos un poquito de tus experiencias como comunicadora para darle ese mensaje a los estudiantes.
Bueno, como comunicadora, el mensaje para mis colegas es que encuentren lo que les apasiona dentro de este campo tan maravilloso que es la comunicación y el periodismo. Yo creo desde mi experiencia que siempre es mejor especializarse en algo. Si uno como periodista sabe que lo que le gusta son los deportes, hágale. Puede ser un camino largo y difícil, pero lo importante es que si ustedes deciden irse por un camino, sean el mejor en ese camino. Nada de quedarse con mediocridades, nada de hacer las cosas a medias, no. Uno en la vida, y esto aplica no solo a nivel profesional, uno tiene que proponerse ser el mejor en todo lo que hace. De esa manera, pues uno también va a ver los resultados. En mi caso, yo ya pasé por muchos medios de comunicación, ya estuve en RCN, Canal Capital, Javeriana Estéreo, etcétera, etcétera. Y yo creo que ya no vuelvo a medios, porque yo ya sé lo que a mí me apasiona. A mí me apasiona trabajar por mi país, por las víctimas. A mí me apasiona la defensa de los derechos humanos, y yo ya como periodista, acá es donde me voy a quedar. ¿Qué es un reto? Sí, como yo les comentaba en la conferencia, uno tiene que atravesar todo el país. A veces es un reto personal porque uno se encuentra con situaciones que uno no pensó vivir, tanto a nivel emocional como a nivel físico o a nivel de comodidades que tal vez uno a veces no cree, pero trabajar en esto es, ve y te encierras una semana en los Palafitos, que es una comunidad, digamos, que no cuenta con muchos servicios básicos, y que uno también tiene que aprender a convivir con eso, ser empático, encontrar todo momento la forma de salir adelante y de no ser una carga, porque uno está para apoyar y no ser una carga. Entonces creo que a pesar de todos esos retos, yo ya encontré mi camino, y la invitación es a que todos esos colegas encuentren su camino, encuentren lo que les apasiona, porque uno cuando trabaja con pasión y con amor es cuando ve todos esos resultados que uno espera también para su vida profesional.
Bueno, tú dices que a veces, bueno, suceden cosas que afectan a nivel emocional. Cuéntanos una historia que te haya pasado, de pronto una chistosa, una de pronto no tan chistosa. ¿Qué experiencias viviste?
Historias hay muchas, hay muchísimas. Y por ejemplo, en mi caso, para poder sacar todos los productos que tenemos, como por ejemplo País con Memoria u otros podcasts que sacamos en el Centro Nacional de Memoria Histórica, me toca leerme los informes. Y esos informes, hay unos más cortos que otros, otros son de 500, 600 páginas, y eso carga también mucho. Porque los informes, pues está toda esta realidad, cómo fueron las masacres, cómo fue el accionar de los paramilitares, de los grupos armados, independientemente del bando que sea. Y es importante leerlos y conocerlos para poder plasmar todo esto en cada uno de los programas.
Bueno, ya para finalizar la entrevista, ¿qué consejo le darías tú a los estudiantes de comunicación para empezar como a visualizar que no solamente la radio, presentación de noticias o cine, sino también el enfoque de la comunicación hacia la parte comunitaria, hacia la parte de la región?
Yo creo que ese es un problema que tenemos como sector, ¿sabes? Que el periodismo y la comunicación social se ha vuelto en la salida fácil de, ay no, yo no quiero matemáticas, yo no quiero bla bla bla, comunicación es lo más fácil. Y creo que es un imaginario totalmente errado. La comunicación no es fácil. La comunicación es un campo muy difícil. A veces, como uno escucha, son solo palancas. Entrar a los medios es bien complicado, es muy mal pago. Son jornadas extensas de 12, 14 horas. Uno no duerme, si está en noticiero, peor. Y lo digo por experiencia propia. Entonces yo creo que el mensaje para las personas que están estudiando, los estudiantes de comunicación, es que la comunicación va más allá de ser presentadora de televisión, y también lo he sido. Entonces les puedo decir que no es lo único que hay, hay muchísimas cosas más allá, y que al final nuestra carrera es tan valiosa que tenemos que darle esa importancia. Nosotros somos la voz de las personas que no pueden hablar, que están lejos, que vamos a visibilizar unos mensajes. Somos unos portadores de información y hay que darle la importancia que eso tiene. Entonces creo que la invitación es investiguémonos, vámonos más allá de lo que vemos en los medios tradicionales, porque lo que tenemos son infinitas posibilidades. Les invito a que se conecten siempre con País con Memoria. Es un programa hecho con mucho amor, con todas las víctimas del territorio colombiano que nos cuentan sus historias. No se lo pierdan. También envíennos sus comentarios si los tienen en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Siempre estamos prestos a responder todos estos mensajes. Así que no se pierdan País con Memoria.
Un correo electrónico, redes sociales donde podamos ver más.
Nos pueden buscar en nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov.co y buscarnos en redes sociales como Centro Memoria H.
Agradecemos a la doctora Angie Cárdenas por haber estado con nosotros en nuestro informativo de hoy.
Por otra parte, se realizó una conferencia muy interesante para todas las personas que trabajan con la voz. La doctora Andrea Castillo, de la Universidad del Rosario, hizo una exposición llamada Taller de Salud Vocal, Necesidad o Privilegio del Locutor. Vamos con ella.
Soy Andrea Castillo, fonoaudióloga de la Universidad del Rosario, con énfasis en educación, estudios en periodismo y asesora en comunicación asertiva y organizacional.
Bueno, doctora, háblenos un poquito sobre un resumen sobre la conferencia que fue la más llamativa en los talleres. Hablemos sobre ese tema.
Pues el taller que realizamos para la red de radio universitaria fue de salud vocal y de estrategias comunicativas. En el taller lo que pretendíamos era educar la voz del locutor o del profesional en voz, porque muchos, además de trabajar en la locución, son docentes, trabajan con su voz constantemente, además de hacer un uso pues cotidiano de la voz para comunicarnos con nuestra familia, con nuestros amigos. Y la idea era, a partir de ejercicios prácticos de fonación, de resonancia para la proyección de voz, de calentamiento y de enfriamiento vocal, favorecer ese ejercicio profesional de todos los asistentes, siempre teniendo en cuenta que su salud vocal no se fuera a ver afectada y que tuvieran unos hábitos de cuidado, tanto de alimentación como del sueño, para que su voz perdure lo más posible.
Bueno, muchos, de pronto la gente empírica obviamente ya tiene sus experiencias en sus emisoras y se han hecho muchas cositas de trabajo. Bueno, los estudiantes de comunicación por lo general reciben un taller de radio y a veces falta mucho esa técnica. Simplemente hacemos locución, practicamos muchos trabalenguas, esas cositas, pero regálanos como esos tips especiales para que los estudiantes de comunicación y los profesionales de la locución no afecten la garganta. De pronto uno lo hace empíricamente y va afectando con el tiempo, ¿verdad? Danos como esos consejos.
Lo primero que habría que aclarar es que no hay voces perfectas. Y no deberíamos tener un referente para imitar, sino potenciar las cualidades que tiene cada una de las voces. De pronto, si yo quiero que ellos tengan un ejercicio de locución mucho más saludable, les recomendaría comer con mucha más antelación de la que hacen programa para evitar que sus voces se vean afectadas en el momento en el que lo están haciendo, reducir el consumo de alcohol y de café, que tiene un efecto diurético y va a hacer que los pliegues vocales se deshidraten. Entonces van a empezar esos quiebres vocales, que son lo que todos conocemos como los gallitos. Dicen, ah, me salió un gallo mientras estaba al aire. Ese es un quiebre vocal. Entonces, consumir bastante agua antes, durante y después de que estoy haciendo el ejercicio de hablar constantemente, para evitar esa deshidratación y que de pronto tengamos fallas en el discurso. ¿Qué otra cosa importante? Aprender a respirar bien. Entonces, estar bien sentado, o si voy a hacer algún ejercicio de presentar un evento donde tengo que estar de pie, tener una postura que favorezca una respiración adecuada en la que yo pueda inhalar por la nariz todo el tiempo para que mi habla no se vea interrumpida. ¿Por qué? Porque muchos, cuando están aprendiendo, fuera de que quieren imitar a su referente, creen que la voz bonita es la que se imposta y hablan así todo el tiempo. Entonces, amen la voz.
Voces guturales, si piensan que esa es la voz.
Hay que amar la voz que cada uno tiene. Ajá. Y aprender a escucharse, porque ellos, en el ejercicio de aprender, dicen, a mí no me gusta cómo me escucho, ese no soy yo. y pues siento decirle a todo el mundo que me está escuchando que su voz es la que escucha en una grabación. No es como yo la escucho habitualmente, que estoy teniendo una retroalimentación auditiva por vía ósea mientras produzco y escucho mi voz, sino que mi voz es la que todo el mundo escucha, que es la misma voz que está grabada.
¿Y cómo hacer para cuando estamos hablando no se nos note como esa respiración agitada o que se nos va el aire, no terminamos de decir lo que queríamos? ¿Cómo podemos hacer?
Para eso hay que aprender a tener una buena postura. Es pararse derecho.
Por lo general uno está sentado, ¿no? Haciendo locución.
Para hacer locución, como casi todo lo que tú dices, se hace sentado, uno debe tener las nalgas bien posicionadas con el borde de la silla, no con el borde exterior, sino bien pegado al espaldar, apoyarse en el espaldar, pero no sobreapoyarse, cosa que esté reclinado, sino que la espalda esté erguida y yo tenga la capacidad de, mientras respiro, mis pulmones y mi diafragma se distiendan para permitir una mayor entrada de aire y asimismo manejarlo. Porque ¿qué pasa? Si yo me encorvo, reduzco mi capacidad inspiratoria y voy a terminar haciendo esto. O cuando empiezo en el programa de radio y me acerco demasiado al micrófono, termino con una respiración audible que para el oyente llega a ser incómodo.
Ah, bueno, muchas gracias, doctora. ¿Tiene redes sociales? No sé, donde alguno de los estudiantes quieran acudir a ver tus talleres, si haces talleres, ¿cómo te pueden contactar?
Me pueden contactar a mi correo, por ahora no estoy manejando redes, están en construcción, pero mi correo es paola.castillo@urrosario.edu.co o a mi celular me pueden escribir con total confianza al 314-332-0354.
Muchas gracias. Uno de los invitados al evento fue Juan Carlos Arana, egresado de la UNAD, quien nos comentó sobre su experiencia como egresado de nuestra universidad y también su experiencia como productor radial comunitario.
Gracias, Briseida. Pues de verdad que el haber hecho parte de la UNAD para mí fue muy grato, primero por el grupo de profesionales que nos preparan en las diversas áreas de las ciencias sociales, humanidades y especialmente la comunicación social. El capacitarnos, el poder pulir de alguna forma toda esa experiencia que muchos o la gran mayoría teníamos, unos sabemos arrancan su carrera profesional porque quieren ser comunicadores, otros venimos de tener esa experiencia, ese bagaje de tener contacto con la gente y especialmente yo desde la radio comunitaria en el municipio de Florida, en el Valle, pues me permite a mí poder tener como un concepto y ir puliendo ese concepto de lo que es verdaderamente la comunicación y lo que es especialmente la radio y la radio con un propósito de servicio social o a la comunidad. Entonces, pues aquí vinimos a este espacio que nos conceden en la Universidad Antonio José Camacho, en donde, por supuesto, contamos lo que hace la radio pública. Ahora yo haciendo parte del sistema de medios públicos RTBC y a través de la Radio Nacional de Colombia en la emisora de paz, que es una de las 12 que ya están funcionando y que están incluidas dentro del punto 6.5 del Acuerdo de Paz, en el cual pues llegamos más a la comunidad, nos acercamos un poco más, obviamente ya con una responsabilidad mayor porque entendemos que no solamente es informar, sino formar oyentes, formar comunidad, tratar de impactar a las comunidades conociendo su cultura, conociendo sus necesidades y creo que es esa responsabilidad que finalmente recae también sobre aquellos que terminan asumiendo ese rol de comunicadores y de periodistas. Entonces, pues muy complacido primero de hacer parte de la radio comunitaria inicialmente, ahora de radio pública a través de Radio Nacional y por supuesto de ser unadista.
Bueno, como algunos ya sabemos y otros no, las radios pues las se dividen en radios comerciales, comunitarias y de interés público. Y la radio universitaria y la hace parte de las de interés público, pero ahora les contamos que hay unas muy chéveres que están llegando que ahora se llaman Emisoras para la Paz y hacen parte del acuerdo. ¿Cómo te parece este proyecto?
Pues mira, finalmente cada una de las regiones en las cuales se han instalado estas emisoras, pues tiene una connotación, digamos, social que va muy de la mano con lo que ha sido el conflicto armado en Colombia. Y en el caso nuestro, como Florida, en el Valle del Cauca, pues la historia lo ha dicho, que hemos tenido, aparte de situaciones de orden natural, porque también hemos sido impactados por fenómenos naturales, por el tema del río, por el tema de desbordamientos y cosas así, y que han habido hasta muertos, personas que han fallecido por estas causas, pues más aún el tema de la guerra también ha dejado otras víctimas, tanto los que han fallecido por causa de la guerra, como las familias que han quedado como víctimas de la guerra. Y es la oportunidad, a través de las emisoras de paz, de contar de qué se trata el acuerdo. Hay un programa muy bonito, que creo que ese es uno de los pilares fundamentales, que se llama Encuentros de Paz. En este espacio hablamos con las víctimas, hablamos aún con los victimarios, hablamos con aquellos que hacen parte de este proceso, de este acuerdo, y que nos orientan para conocer de qué se trata el acuerdo de paz. Tristemente, muchas personas, cuando se dio este espacio, esta oportunidad de, a través del acuerdo de paz, instaurar o implementar estas emisoras, pues decían, son las emisoras de la guerrilla. Y es un concepto que se, y precisamente nos hablaban del tema de la posverdad y las noticias falsas, y todo eso. Entonces,
el imaginario.
Correcto, la gente, y la gente pensaba, bueno, pero entonces, ¿cómo así que la guerrilla, tras de que le van a dar curule en el Congreso, también le van a dar emisoras? Pues no, las emisoras finalmente las administra RTBC, el Sistema de Medios Públicos. Esto directamente, digamos, son emisoras del Estado, en las cuales se da un espacio para que la gente conozca lo que es el acuerdo de paz. O sea, las emisoras las manejamos personas de la región, quienes hemos sido víctimas también del tema de la guerra. O sea, nosotros, y lo hablaba ahora precisamente en el ratico que tuvimos la posibilidad de compartir nuestra experiencia, nosotros fuimos víctimas de la estigmatización como floridanos, por ejemplo. Ya el poder nosotros contar las historias de primera mano, acercarnos a las comunidades indígenas, que sabemos que en la zona rural es la donde más vivían el tema del conflicto, pues nosotros venir y, venga, cuéntenos la historia, ¿qué pasó? Entonces, o un secuestro, o una persona que fue obligada a ser parte de las filas de la guerrilla, o fueron víctimas del paramilitarismo, o simplemente también fueron parte del abuso aún del ejército, cosas que se vivieron dentro del conflicto, y que finalmente nosotros tenemos este canal para poder contar esas historias, y que la gente sepa que como colombianos, como vallecaucanos, y nosotros como floridanos, pues hemos sido resilientes a todo lo que vivimos, y ahora simplemente desde esa expectativa de la paz, de implementarla, de vivirla, de pasar ese proceso, pues bueno, estamos nosotros de alguna manera siendo ese canal de comunicación para que la gente cuente cómo ha sido ese proceso de la guerra, ahora a trabajar por la paz.
Y tener la información de primera mano, porque uno, cuando está en las ciudades grandes, de pronto ve lejano como lo que está pasando en nuestras regiones. Solo lo sabemos de pronto si tenemos algún familiar en las regiones, pero el resto no. Entonces, qué bueno que haya esta posibilidad de estas emisoras con el apoyo del Estado para que se puedan hacer buena, para que pueda sacarse buena información y real. Bueno, ahora sí vamos a la parte personal, porque yo quiero que motivemos a nuestros estudiantes de la UNAD y a aquellos que son periodistas empíricos para que estudien con la UNAD.
Bueno, yo te voy a ser sincero. Yo arranqué mis estudios en el tema de comunicación en un instituto. Creo que aquí en Cali está el instituto conocido como Instel. Hay otro que se llama RTV. Yo no terminé realmente Instel. Yo hice solamente la mitad del tercer semestre de Instel, allí se me acabó el dinero, en la emisora comunitaria no tenía chance, porque hay unas condiciones, digamos, del tema laboral muy complicadas. Sí. Entonces, para mí fue difícil, pero después de pasar, digamos, ya casi más de 15 años de estar en la emisora comunitaria, llega esta oportunidad con la UNAD, en donde nos hablan de una profesionalización del ser comunicador, o sea, ser un comunicador social, un profesional. Y pues se tenía en cuenta esa experiencia de los que ya hacíamos parte. Entonces yo veo esa gran alternativa. Y cuando ingreso, te lo digo, te soy sincero, yo me asusté. Porque digamos que la dinámica, uno está acostumbrado a la universidad.
¿Por la virtualidad?
Correcto. Entonces uno está acostumbrado que va, que entonces hacerme el convito de amigos, vamos a tener los trabajos, una cosa y la otra. Pero yo no conocía la dinámica y de alguna forma eso me generó, me abrumó y no terminé el primer semestre, lo dejé allí en espera, pausé, dije no, yo luego lo hago. No era pereza, realmente era como un cierto temor al manejo de la plataforma, correcto. Pero después de un tiempo, nuevamente, y especialmente mi esposa fue la que me motivó, me dijo, mira, tú tienes el talento, ya tienes la experiencia. O sea, ella me endulzó el oído y me hizo caer en cuenta de que de verdad tenía las capacidades para poder terminar mi carrera profesional. Y dije, pero Vinicio, yo me puedo parar frente a un público, si yo puedo hablar horas ante un micrófono, ¿cómo no va a poder presentar unos trabajos en los cuales tengo disponibilidad de tiempo, tengo acceso al material? Los profesores están disponibles, puedes aclarar tus dudas, puedes hacer todo. Entonces, a mí me hizo caer como en cuenta de eso. Digo, no, pues verdad, o sea, ya lo demás es ya ganas de molestar de parte mía. Y arranqué de nuevo y ya lo cogí ya con una disciplina y pensar en que de verdad es una meta de poder terminar mi carrera profesional. Y pues más allá, porque yo tenía, digamos, yo casi que obtuve por esa posibilidad que daba la UNAD de profesionalizarme, hice media carrera, o sea, yo tenía media carrera en el bolsillo, ¿cómo no iba a aprovechar? Ajá. Entonces yo dije, no, ya hay que hacerlo, terminarlo, y culminé mis estudios. El trabajo de grado que hicimos fue proyecto aplicado con unos estudiantes de tres instituciones educativas de Palmira, en la cual los involucramos en el tema comunicacional, contando nuestras experiencias, hablando de lo que es finalmente el manejo técnico, el propósito de ser comunicador, la oportunidad que tenían ellos de comunicar lo que sucedía en sus instituciones educativas. En fin, todo esto me llevó a mí a entender de que primero pues podía yo profesionalizarme, ser comunicador profesional, y segundo, brindarle un servicio a la comunidad. Y bueno, llega esta posibilidad, obviamente, con Radio Nacional de Colombia, en donde ya con mi título, pues se me abre esta puerta, obviamente, y eso es lo que permite finalmente, marcaría como esa diferencia, ¿no? Ser profesional o no marca la diferencia en que te escojan para un trabajo o no. Aunque yo estaba ya terminando, me aceptaron y finalmente me permitieron a mí ingresar. Y ya ahora, digamos, como egresado desde el año pasado, precisamente recibí mi título como comunicador social, y muy contento porque el apoyo fue total, fue permanente de parte de los docentes, y a todos ellos les agradezco, quienes hicieron parte de ese proceso formativo, y motivar a los que estén tanto queriendo entrar a estudiar sin tener nada de conocimiento de la comunicación, como aquellos que ya son periodistas o aquellos que ya tienen una trayectoria y quieren ser comunicadores sociales. Es muy fácil, realmente fácil en el sentido no de la parte académica, aunque obviamente es entendible, sino digo fácil en el acceso. Puedes ir, informarte, los documentos no son tan complicados, el material es entendible, hay disponibilidad de
tiempo. Desde un celular hasta un
computador. Correcto, el horario, tú tienes, te pones tu horario, tu agenda, o sea, no es difícil poder cumplir la carrera como comunicador social en la UNAD. Así que mucho ánimo para todos, y espero que de todo el Valle del Cauca y de todas las regiones de Colombia salgan muchos comunicadores por parte de la UNAD que nos brinda esta alternativa.
Agradecemos a Juan Carlos por haber estado con nosotros en nuestro informativo de hoy.
Continuando con nuestro informativo, queremos enviar saludos a todas las oficinas de la universidad por su gestión, por su colaboración. Y a recordarles que en estos días próximos se viene el cumpleaños de la universidad, así que muy pendientes porque toda la oficina de BIMEP estará haciendo la logística para que ustedes puedan conectarse y verlo de la forma más cómoda y tranquila posible. Y para finalizar nuestro informativo de hoy, les comentamos que el próximo encuentro de la red de radios universitarias será el 2023 en la ciudad de Medellín con la hospitalidad de la Universidad de Antioquia. Agradecemos su amable sintonía. Pueden enviar la información académica y cultural al correo rvunat@unat.edu.co. Les estuvo acompañando quien les habla en la producción y locución, Fabio Olarte, con el apoyo periodístico de la Oficina de Comunicaciones y Marketing de la UNAT. Investigación, dirección y locución, Briseida Valderrama, y hasta una próxima emisión. Bye bye.
Aquí termina RV Noticias, el informativo radial unadista en el que el conocimiento también es noticia.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.